Pedro Puerta, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, te saludamos desde Posadas.
¿Qué tal, Mariquita? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, Pedro. Tanto tiempo, que alegría poder escucharlos.
Bueno, estás modo campaña total, ¿eh?
Bueno, como siempre, yo creo que vivo en una eterna campaña, porque a mí me gusta mucho recorrer la provincia y estar siempre en contacto con los vecinos. Yo en este momento estoy en Bernardo de Irigoyen, iniciando un día de muchísima actividad, visitando docentes, comerciantes, bueno, amigos, jóvenes, andamos recorriendo y presentando nuestros tres ejes de campaña, ¿no?
Bien. Bueno, empecemos por los tres ejes de campaña, entonces.
¿Eh? Bueno, ayer presenté el primer eje, que está relacionado a la educación, en el medio de la, uh-huh, de la selva, en la biosfera de Yabotí, logrando un punto de conexión y presentando lo que para mí es importantísimo, que es Misiones Conecta Educación. Misiones Conecta Educación es la posibilidad de generar puntos de acceso de conectividad en el interior de la provincia y trasladarlo, por supuesto, al ámbito federal, logrando algo que para nosotros es importante y hay que mejorar, que es reducir la brecha digital. Porque hay una realidad en la provincia y en toda la Argentina que es no solo la brecha digital entre el que tiene conectividad y el que no tiene, sino entre el que la tiene y el que tiene de mala calidad. Porque tener una mala calidad de conexión hoy te genera exactamente la misma pérdida de oportunidad que no tener directamente la conexión. Y el objetivo final de esta propuesta, por eso denomina Misiones Conecta Educación, es generar a través de estos puntos de conectividad currículas alternas a la currícula que nosotros tenemos en la escuela, y enseñarla a la gurizada en los tres niveles, primario, secundario y terciario, programación, robótica e informática. Tres temas que son centrales para la construcción de las misiones del futuro, y tres temas que hoy solamente se pueden aprender cuando uno está en los grandes centros urbanos o en la ciudad de Posadas. Nosotros queremos trasladar eso al interior de la provincia y, ¿por qué no?, a toda la Argentina, y este va a ser mi primer proyecto desde el Congreso de la Nación.
Bien, entramos en un tema que está haciendo debate a nivel nacional. La conectividad debe ser un servicio esencial y por lo tanto garantizarse la gratuidad. ¿Qué postura tenés al respecto?
Mencionaste la palabra servicios y se me viene a la cabeza automáticamente que los misioneros pagamos absolutamente todos los servicios 30 o 40% más caro que el resto de la Argentina, y ese es el tercer eje de mi campaña, que está relacionado a la calidad de servicios públicos. Nosotros, de una vez por todas, los misioneros nos merecemos que lo mucho que le damos al gobierno nacional nos vuelva en cosas que podamos tocar, sentir y que sean de calidad. Que si pagamos la luz más cara, sea una luz con calidad, con servicio, que no estemos viviendo constantes cortes de luz, la imposibilidad de avanzar, que sigamos viviendo en una provincia sin gasoducto, que sigamos viviendo en una provincia donde el comerciante tiene que levantar sus precios por la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Vos mencionabas la cuestión del servicio público. A ver, nosotros tenemos que garantizar que la conectividad le llegue a todos. Y eso es un esfuerzo público-privado. Vos tenés que hacer que el privado compita donde sanamente puede competir y que el público dé donde el privado no va a llegar nunca. ¿Dónde es eso? En el interior de la provincia, en la colonia, en las escuelas rurales, por ejemplo, las escuelas rurales que tenés en San Vicente, en Fracrán, en Paraíso, mismo en mi zona, cerca de Apóstoles, en San Juan de la Sierra, la cantidad de puntos que podrías generar de conectividad, por supuesto el privado no va a llegar nunca ahí. Y ahora, si vos haces un esfuerzo público-privado, lo que vas a lograr es bajarle la tarifa, que es el otro punto. Porque la calidad del servicio tiene que ser, también tiene que venir de la mano de un precio razonable, que lo podamos pagar. Por eso yo siempre planteo que de nada te sirve un punto de conectividad o generar conexión si detrás de eso vos no le generás una política educativa. Y por eso los puntos de conectividad tienen que estar en las escuelas públicas, para que nosotros le enseñemos, como se lo decía a una docente ayer en San Pedro. Y imagínate que no solo le enseñes matemáticas, ciencias naturales o sociales. Imagínate que la gurizada aprenda conectada con gurises de toda la Argentina, programación, robótica, informática, que se formen de cara al futuro. ¿Te imaginas esto? La cara de los gurises cuando vos les decís que tienen la posibilidad de equipararse y de ponerse al mismo nivel que cualquiera que estudie o que viva en la capital. En los centros urbanos, es una oportunidad histórica la que podemos generar acá.
Pedro, ahí me detengo un ratito, ¿no? Y insisto con lo que dice Beto. Hay un debate fuerte y una fuerte resistencia de los sectores del empresariado privado a que se declare el servicio de Internet, por ejemplo, como un servicio público, que implicaría probablemente parte de lo que vos decís, o que directamente la internet sea un servicio gratuito, porque vos hablás de la falta de conectividad en los sectores más alejados de las grandes ciudades, pero yo no me olvido que, por ejemplo, en nuestra misma provincia, nuestra provincia de Misiones, donde en ciudades importantes el servicio de internet es totalmente deficiente, hablo de Puerto Iguazú, por ejemplo, en la misma ciudad de Posadas, probablemente en la zona centro, pienso que nosotros tenemos una columnista que vive en El Soberbio y que nos tiene que mandar por WhatsApp sus mensajes grabados y no puede grabarlo porque no tiene conectividad, pero también pienso en la ciudad de Buenos Aires, donde esta pandemia desnudó la falta de conectividad de los barrios más humildes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no sé si ese público privado va a permitir que finalmente todo el mundo tenga acceso a este servicio que hoy es esencial en el planeta, y lo demostró la pandemia, ¿no?
Mirá, lo único que te va a generar impedir que el sector privado invierta es que los misioneros terminen pagando más impuestos para que los de la capital tengan más velocidad de conexión. Eso es lo único que va a pasar. Hoy la velocidad de conexión promedio en la Argentina está por encima de los 60 megas. La velocidad promedio de conexión de la provincia de Misiones es de 25 megas. 25 contra 60. La capital federal tiene una velocidad de conexión promedio de 108 megas. La cantidad de hogares conectados, de cada 100 hogares en la capital federal hay 108 conectados, y en Misiones hay solamente 43.
Sí, pero no te olvides, Pedro.
Entonces, si vos no logras el esfuerzo público-privado, lo único que vas a generar es la imposibilidad de conectarte.
Pero yo te recuerdo, Pedro, yo te recuerdo que la provincia de Misiones tiene servicios de internet privados, y incluso tiene un acuerdo público-privado a partir de la empresa Marandú, la empresa del Estado Marandú, uh-huh, ahora con Telecom. Uh-huh. Y sin embargo seguimos igual, nos pasa por ahí nuestra...
Nosotros tenemos que lograr que los puntos de conexión públicos, que son aquellos donde el privado no llegaría nunca, ¿por qué? Porque no le es económicamente redituable, el punto de conexión público sea en las escuelas del interior de la provincia, para que no pase lo que vos decías de su corresponsal del Soberbio. A ver, lo que vos mencionabas es lo mismo que le pasó. Yo te puedo contar casos con nombre y apellido. Hay más de 20 chicos, por ejemplo, solamente en una escuela rural en San Vicente, que dejaron la escuela entre el año 20 y el año 21 por no tener acceso a conectividad. Perdimos 1,5 millones de jóvenes. 1,5 millones de jóvenes dejaron la escuela en el año 20 por no tener acceso a una conexión de calidad. Entonces, esto no se resuelve solamente con el Estado, porque vamos a terminar pagando los misioneros los impuestos para los porteños, y eso no puede seguir siendo así. Nosotros tenemos que lograr que el esfuerzo sea público-privado con inteligencia, donde el público tiene que estar, en donde el privado no va a llegar nunca. Por eso, esa es la única forma y el único camino. No hay otro camino. Todo lo demás es cháchara. Esa es la verdad.
Bueno.
Entonces, en ese sentido, Mariquita, es muy importante remarcar que el objetivo no solamente radica en la conectividad, radica en la educación, porque ese es el otro punto. Nosotros tenemos que educar a los jóvenes de la provincia con la misma calidad de educación que puede tener un joven en la capital federal. Que vos le enseñes programación y le enseñes robótica hoy a un joven que vive en Pinalito Norte, que vive en San Vicente o que vive en cualquier parte de la provincia de Misiones, vos le generás igualdad de oportunidades. Uh-huh. Y si le generás igualdad de oportunidades, lo preparás para el futuro.
Ahora, para eso tenés que tener...
Hoy no tenés a nadie hablando del futuro.
No,
ese es el problema. Hablan todos de la grieta y nadie habla del futuro.
Está bueno lo que planteas. Y en este punto te voy a decir algo, Pedro, que me parece destacable. Primero que estés charlando con nosotros, que no sé si sabrás, pero nosotros somos un programa que tiene una clara definición política, porque entendemos que el periodismo no es independiente en ningún lugar del planeta. Entonces nosotros hablamos desde un lugar y lo decimos, no nos autocalificamos de independientes. Y vos estás hablando con nosotros que no precisamente adherimos a la línea política a la que vos estás buscando representar en el Congreso ahora. Y lo que me satisface de esta charla es escucharte hablar de propuestas, de tener claro algunos propósitos que, más allá de que yo pueda coincidir o no con las formas en las que vos querés implementarlo, son propuestas. Porque si hay algo que a mí me preocupa mucho de la oposición en la Argentina en este momento, es la falta de propuestas. ¿Qué van a ir a hacer al Congreso los diputados, los candidatos o precandidatos que se están proponiendo para estas PASO y después para las generales? Digo, escucho personajes como Fernando Iglesias, escucho personajes que como Waldo Wolf, y escucho personajes que realmente lastiman a la política, la degradan a la política, que la verdad es que escucharte a vos, que sos joven, que tenés una historia familiar política, digo, hablar de propuestas me parece interesantísimo, y por eso incluso hasta me atrevería a decir, che, ¿cuándo vamos a promover, en todo caso después de las PASO, un debate entre los primeros candidatos o segundos candidatos de cada espacio político para que contrasten y confronten con propuestas, ¿no?
A mí el debate y el diálogo es el camino que a mí me gusta, y yo soy así como ven, a mí me encanta conversar con vos, Mariquita, te conozco hace mucho tiempo y sé de la calidad que tenés como comunicadora, y siempre te agradezco también la oportunidad de conversar y que podamos generar contrapuntos. Yo no soy amigo de la grieta, a mí, sinceramente, esto muchas veces internamente a muchos les duele, pero la grieta le ha servido a la clase política para pasar la bomba en la pandemia del año 20, mientras que nosotros estábamos rebuscándonos como salir adelante. Yo te puedo contar el caso, vos conocés muy bien Portiguazú, yo estuve con una familia que se contactó conmigo a través de las redes sociales, ellos perdieron el trabajo el 20 de marzo del 2020 cuando se terminó el turismo, tuvieron que salir a mañarse, a rebuscársela, a hacer lo que sabían hacer, los dos sabían fabricar ladrillos, hoy le venden ladrillos a todo el barrio en Puerto Iguazú, y se reinventaron a lo misionero. Entonces, esa energía, esa ganas es mucho más fuerte que una grieta. A mí, yo siempre digo, si me tengo que sentar a dialogar con quien sea para que a la provincia le haga mejor, lo voy a hacer. No soy de los políticos que cree que el camino es criticar constantemente al otro. Yo tengo tres propuestas bien marcadas.
Bueno, vayamos por la segunda, Pedro.
El 13 de septiembre las voy a mostrar y estoy convencido que con la fuerza y las ganas que tengo vamos a ir a buen puerto.
Bien, hablábamos de tres ejes de campaña. Me hablaste de uno, ahora ¿cuál es el que?
Empleo, por supuesto, que es una cuestión y es una demanda constante en toda la provincia. Nosotros tenemos que generar, y en esto hay que hacer mucho hincapié en capacitar, en formar, desde el momento que los jóvenes se educan, y también aquellos que ya tienen muchos años trabajando, buscando trabajo. Nosotros tenemos que buscar herramientas de capacitación y formación para generar trabajo en lo privado, pero por supuesto también para poder reivindicar lo público. Digo, vos no vas a poder conseguir nunca que el sector público esté mejor si vos no generás oportunidad al sector privado. Esa es una realidad que nos sucede. Y ahí viene el tercer eje, que para mí es fundamental, que tiene que ver con los servicios públicos. En este sentido, nosotros tenemos que generar empuje desde Misiones para que de una vez por todas nos den lo mucho que nosotros le damos. La zona franca especial, muchos dirán, a ver, es imposible, es un proyecto hace 25 años, que lo que falta es diálogo, es buscarle el mecanismo, buscarle, y en esto, permitirme ser un poco coloquial, buscarle la vuelta, que le sea útil, no solo a los misioneros, puede que le sea útil también a todo el litoral, digo, pero que en ese sentido Misiones saque una ventajita que le pueda servir. Yo estoy acá en Irigoyen, parado en este momento cerca de la frontera, me puedo asegurar que no hay un comerciante que no quiera estar en igualdad de competitividad con Brasil. Claro. Y que anhela que se vuelva a abrir la frontera con protocolos de sanidad, con la posibilidad de generar de nuevo la conexión que Misiones necesita. Pero nosotros tenemos que exigir esto, independientemente del color político. Los diputados de la provincia de Misiones tienen que pelear por los misioneros en ese sentido. Copiarles lo que hicieron, fíjate lo que hicieron las provincias del sur, que se pusieron de acuerdo y sacaron una ley espectacular donde hoy pagan la luz más barata. Y esos son errores de lo que nosotros mandamos al Congreso, porque el misionero, cuando vos recorres la provincia y charlas con ellos, está todo de acuerdo en poder lograr mecanismos para que la provincia le vaya mejor. ¿Quién no quisiera pagar un poquito menos o recibir una mejor calidad de servicio?
Seguro. Digo, Pedro, ¿cómo están en el diálogo interno las distintas líneas de juntos acá en la provincia de Misiones? Bueno, va a haber al cabo de las PASO, digamos, una coincidencia de que sea quien sea el que termine encabezando la lista hacia las generales, ¿va a haber un acompañamiento del conjunto?
Bueno, el consenso siempre, sí, por supuesto, el frente está garantizado el consenso también. Yo no quiero entrar en la cuestión interna porque mi lista no tiene interna. O sea, yo he armado una lista de consenso que donde hay independientes, donde hay distintos sectores, donde hay muchos jóvenes, y no tengo una interna que dirimir, digamos. Yo las internas y las cuestiones partidarias son, creo que, para las cuestiones partidarias, ¿no? En ese sentido siempre busqué y trabajé por una lista de consenso. Bueno, otros sectores prefirieron jugar a la cuestión del interno y aprovechar las PASO, y bienvenido sea, digo, cualquier mecanismo de democracia.
Totalmente.
Es aceptado siempre siempre y cuando esté dentro del marco de la ley, digo.
Totalmente. Ahora en este punto, vos como un hombre joven de la política, digo, hay algo que a mí me está preocupando muchísimo y me gustaría conocer tu mirada, o por lo menos inquietarte porque lo observes. La juventud por naturaleza a lo largo de la historia de la humanidad ha sido el segmento social que ha impulsado los cambios, las revoluciones, las inquietudes. La juventud es la rebeldía para que la sociedad pueda evolucionar, o para bien o para mal. Estoy escuchando en estos días con muchísima preocupación a un personaje que no sé qué opinión tendrás vos, pero para mí es nefasto porque es la antipolítica personificada en un payaso que es Javier Milei, que sin embargo está logrando provocar a los sectores más juveniles y convocarlos desde ese lugar de la rebeldía, en este caso antipolítica, supuestamente contra el sistema, y para mí nada más funcional al sistema que está destruyendo al planeta, este capitalismo que es, lejos de ser un capitalismo por lo menos humanizado, es un capitalismo salvaje. Como joven, ¿cómo ves personajes como esto y con cómo confrontarías ese discurso?
A mí me parece que lo que está en claro, no solo en Misiones, sino en toda la Argentina, es que nosotros estamos cansados de tres cosas puntuales, los jóvenes y los argentinos. Estamos cansados de la grieta, hartos de la grieta, cansados de la grieta. La grieta le sirvió a la clase política, y como me dijo un colega de ustedes en una radio el otro día, me dice, y a nosotros porque nos generó un poco de rating. Digo, sí, la verdad que sí. Digo, pero a los argentinos no nos sirvió la grieta. Estamos cansados también de lo que vos mencionabas antes, de legisladores que no legislan, de la falta de propuestas, de la falta de generación de oportunidades. Y estamos también hartos un poco de la clase política, digo. Yo creo que estos tres ejes fundamentales son los que después te llevan a que aparezcan este tipo de figuras. Yo soy una persona no me voy a hacer nunca en el camino de la violencia. Yo no soy una persona violenta, soy una persona de diálogo. Puedo tener puntos en común con hasta incluso con algunos sectores completamente distintos a los míos, pero siempre en el camino del diálogo. Y muchas veces también la juventud busca, y en este sentido para mí es muy positivo, digo, la energía de la juventud es a veces la que motoriza las ideas de nuestros padres, de nuestros abuelos y de aquellos que lucharon porque hoy vivamos en democracia. Así que a mí me encanta cuando la juventud se involucra en política, pero también entiendo que hay un desgaste natural de la política, porque no han sabido encontrar mecanismos de solución para una realidad en la Argentina que es muy dura. El 46% de pobreza, que no es de hace un año o hace dos, es en gran parte culpa de una clase política que también entiende a la política como una carrera. Eso es una locura. Yo trabajo en el sector privado, vivo del sector privado, y yo mi experiencia y mi progreso lo hago en el sector privado. En la política doy todo, doy mi vida, doy mi pasión, digamos, yo me
sí, formo no, para esto. Hay que decir en esto, Pedro, porque soy una profunda convencida de que una de las acciones y de las conductas más excelsas del ser humano es comprometerse en la cuestión pública, porque se supone que es la entrega para que el conjunto viva mejor, más allá de los que bastardean la política. Quiero cerrar con esto, Pedro, porque bueno, claramente no nos queda mucho tiempo. Pero, ¿qué mirada tenés hoy, por ejemplo, de alguien que es muy cercano a la familia de ustedes, de los Puerta, que incluso ha llegado a tener domicilio en la casa de tu papá, que es Mauricio Macri, el expresidente de la República, a quien, la verdad que con mucha tristeza escuché hace dos días hablar de cosas que poco bien le hacen, incluso al propio espacio que representa? ¿Qué opinión tenés hoy del presidente Macri?
Te voy a repetir lo que te dije hace un rato. Yo no soy aliado de las grietas, así como no me gustan...
No, pero no estoy hablando de grietas, no estoy hablando de grietas.
Así como no me gustan las opiniones que generan grietas de un lado o del otro, a mí los discursos violentos, yo trato de ni ver lo que sucede en la campaña de la capital o de la provincia, porque estoy muy abocado a lo que Misiones necesita. Acá no hay nadie... Perdóname, Mariquita, en ese sentido, pero hoy no hay nadie en la provincia de Misiones recorriendo y pensando en las Misiones del futuro. Hay quienes se quieren asegurar el presente y hay quienes que hablan del pasado. No hay nadie hablándote del futuro. Yo estoy recorriendo esta provincia día y noche, lo hago en auto, lo hago en bicicleta, lo hago a pie, lo hago como pinte, porque estoy convencido que hay que construir las Misiones del futuro. Y de lo bueno, lo malo, lo anterior, se tienen que hacer cargo los que forman parte bien. De lo bueno y de lo malo del gobierno anterior. Y de este gobierno, los que forman parte de este gobierno.
Bien,
yo como joven estoy diseñando la provincia del futuro, y esa provincia del futuro es con los que están muy de acuerdo conmigo, un poco de acuerdo, no tan de acuerdo, pero es por sobre todas las cosas con todos los misioneros. Este
bien,
es el objetivo
Pedro.
Máximo, y ese es mi objetivo para el futuro.
Pedro, la verdad que me alegro mucho de que como joven estés participando, te deseo por supuesto lo mejor, deseo que todo esto que decís con tanta convicción y con tanto ímpetu lo puedas reflejar después en el caso de que accedas a una banca en el Congreso, y como alguien que tiene algunos años más que vos, te quiero decir solamente un consejito de persona que tiene algún poquito de camino más. Hay que construir el futuro, pero para no repetir en el futuro las cosas que nos hicieron daño, hay que tener presente también, y hay que tener presente y hay que tener pasado, hay que tener memoria. Sin memoria los pueblos están condenados a repetir sus malas experiencias. Así que vamos hacia el futuro, pero con memoria, sin grietas, pero también teniendo en claro que cuando se disputan políticas, se disputan por modelos de provincia, modelos de ciudad, modelos de país o proyectos. Y hay proyectos que van para un lado y proyectos que van para el otro. Si a eso se le quiere llamar grieta, pues bueno, es una grieta justa y necesaria en un marco democrático. En lo que no debe haber es violencia, no debe haber bastardeo de la política, y creo que en ese sentido vamos a coincidir. Así que te agradezco mucho esta comunicación, Pedro, la verdad que es un gusto charlar con vos.
El agradecido soy yo, Mariquita, a vos, a Beto y a toda la radio, y contento de poder charlar con vos. Siempre para mí inspirador y una alegría, así que te mando un abrazo grande y que tengan una excelente semana.
Bueno, un abrazo, Pedro, hasta pronto. Chau, chau.